Deportes. COPE Coruña.
Estar informado.
Bueno, pues ha habido derrota el fin de semana. ¡Hola, Torrente!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Es que en la cara...
Muy bien. La verdad es que muy bien.
O sea, acaba de pasar una cosa aquí.
Bueno, hay casualidades pues que son... Bueno, no son muy positivas, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que sí, derrota del Depor en el campo de Eibar, 3-1 en Ipurúa. Mal resultado para el conjunto garitano, que es verdad que no está en una... buen momento de forma. De hecho, no ha ganado en todo lo que llevamos de 2017. Y además, mañana se cierra el mercado de fichajes. Ya presento yo, Dobarro, tú no te preocupes, que no, me encargo yo de aquí de Deportes COPE Coruña. Un saludo, como siempre, de nuestro técnico, Suso Reboredo. Bienvenidos a esta edición de lunes
maldadas.
De Deportes COPE Coruña.
Maldadas, Es que de verdad.
Y escucharemos también al presidente Tino Fernández hablando de la situación de Fede Cartabia. El Depor lo quiere, se está desvinculando del Valencia, pero el Depor lo quiere de cara a la próxima temporada. Incluso se plantea ficharlo ahora y cederlo hasta el próximo 30 de junio.
Oye, de verdad que aquí somos una gran familia, ¿eh? Pero en todos los sentidos, de verdad. ¿Cómo nos alegramos de las cosas de los compañeros?
Pues sí. Y luego además, como es lunes, ya me sigo encargando de la presentación, tenemos el análisis del partido con Francisco Leaño Fernández, con el mejor Zamora de la historia de la Liga, y otras cosas que nos ha dejado el fin de semana, por ejemplo, la victoria 4-0 del Fabril frente al Barco, la derrota del Liceo y la buena noticia del Liceo femenino, que se ha clasificado para la Copa de la Reina. Y además hubo golf, y este fin de semana será el golpe golf en Carballo. Tercera prueba del circuito Pitch and Putt COPE Galicia.
Eso lo hiciste así, el es para darle un poquito más de...
Y para darte pie, a ver si empiezas a presentar.
Bueno,
¿no?
Venga, ya está. Si ya presentaste tú, para que vamos a andar con tontería.
Venga.
Sony 32.
Una cuña y empezamos.
Qué grande eres, Santiago, de verdad te lo digo, ¿eh? Es que estos momentos merecen la pena, pero mucho. Suso, ¿estamos listos? Vamos allá.
Empezamos.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de esta de baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro. Ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble!
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Bueno, ya estamos. Ahora sí que estamos. No puedo desvelar el motivo de nuestras risas.
De la
solo,
tuya. Yo
solo
tuve, yo
puedo decir
profesional.
Que me ha enviado un mensaje, un WhatsApp, Santiago Peón, desde Vigo. Ha sido absolutamente increíble. Increíble. De esos momentos que vives pocas veces y que merecen mucho la pena. Dicho lo cual, empezamos con el lío. Porque tenemos que hablar de lo de Fede Cartabia,
sí,
de Tino Fernández, que compareció entre los medios informativos, porque tenemos a Fede, tan a tiro que podemos decir que Fede va a estar aquí seguro la próxima temporada y que a lo mejor hasta se adelanta la cosa o que le buscamos equipo, ¿no?
Sí, el tema es el siguiente. Fede Cartabia va a obtener la carta de libertad del Valencia, llegaría a coste cero al Depor le interesa, pero sobre todo pensando ya más en la próxima temporada porque entienden que ahora mismo la plantilla está bien cubierta en la zona de las bandas. Pero también se plantean la opción de firmarlo ahora mismo, una vez que obtenga la carta de libertad, y cederlo a otro equipo hasta el 30 de junio, lo que se suele denominar un equipo puente, como escuchábamos en Deportes COPE Galicia. Reconoce el presidente Tino Fernández que Fede interesa mucho al Depor.
Bueno, eso sería ficharlo el año que viene, o para el año que viene. Es otra cosa, claro que es un jugador interesante. Yo ahora estoy valorando sobre todo, si estoy valorando el corto plazo, es decir, la plantilla con la que vamos a terminar la temporada, lo tengo claro. ¿Que es un jugador que nos interesa para el año que viene? También.
Ojo al matiz. empieza diciendo, es un futbolista que nos interesa, lo queremos fichar el año que viene. Para el año que viene. Ojo al matiz, para el año que viene, pero no descartan que se firme ya en este mercado de invierno una vez obtenga la carta de libertad de Valencia, que puede ser cuestión de horas que se haga oficial.
Situación a día de hoy. El Depor lo tiene prácticamente hecho con Fede Cartabia.
Él quiere venir, además.
Fede quiere venir, el Depor ofrece un contrato de larga duración y Fede está encantado de la vida y se va a hacer en las próximas horas. No está firmado, pero vamos, se va a hacer. Entonces, ¿cuál es la historia? Ahora mismo no tenía ningún sentido traer a Fede Cartabia. ¿Por qué? Porque acabas de fichar a Cacuta y a Olayón. Tienes a Bruno Gama, tienes a Marlos Moreno. La verdad es que el pobre Marlos, la criatura, no da una derecha, pero está ahí. Bruno tampoco está en su mejor momento, pero está ahí. Tienes futbolistas de tres cuartos de campo, tienes a Enrecholac. ¿Dónde metes ahora
Faisal,
a Fede Cartabia?
Que vuelve de Faisal, estar con Marruecos, que ha sido palmar. Eliminado por Egipto. Sí, sí.
Entonces, ¿dónde lo metes? O sea, generas un problema en el vestuario, más que una solución. Entonces, claro, ahora mismo no te aporta mucho. Entonces tú tienes que pensar, vale, para la próxima temporada lo quiero. Perfecto. Jugador en propiedad. ¿Qué hago con él ahora? Rescinde con el Valencia, bien, y que se queda sin jugar 6 meses, porque tengo que buscar acomodo. Entonces está hablando, especulando de las posibilidades de que juegue en el extranjero. Evidentemente no vas a reforzar a un rival en la primera división. Imaginaos la majadería que sería que el Depor lo fiche, le pague y se lo ceda al Leganés, al Sporting de Gijón,
claro.
Un rival directo. Es absurdo, o sea, impensable. Entonces tiene que jugar o en segunda división, si tiene que ser en España, o en el extranjero. Y yo creo que están ya en ese estado las negociaciones. Dicho todo esto, por lo demás, en principio no están previstos movimientos, ¿no?
Ningún movimiento. Se cierra el mercado mañana a las 12 de la noche. Aunque Tino Fernández quiere ser cauto por aquello que en las últimas horas la gente se puede volver loca, en principio no cree que vaya a haber más incorporaciones.
Yo creo que nosotros no vamos a hacer más incorporaciones en el mercado invernal. De todas maneras, pues esto, mientras no acaba el plazo, pues cualquier cosa puede pasar. Tampoco es que lo cierre al 100%, pero bueno, yo creo que el equipo que tenemos es el con el que vamos a lograr el objetivo.
Y Hugo Tino hizo una alusión a lo que vivió, que estuvo allí además, en Eibar, en Ipurúa. Luego lo hablamos con Liaño y hacemos el análisis más profundo. Pero de entrada no le gustó nada ver al equipo con esa indolencia los primeros 15 minutos, ¿no?
Sí, palito al conjunto de Gaizka Garitano, que no conoce la victoria en lo que llevamos de 2017. Qué bien terminó 2016 y cuántas dificultades está obteniendo en este mes de enero. Por eso, Tino Fernández decía esto del partido.
Hemos sido blandos defensivamente y ellos ahí tienen...
Bueno, este es Garitano. Se parece un poco, pero este es el entrenador. Vamos a escuchar a Tino Fernández el corte que pone equipo blandito. Tino Fernández, equipo blandito. ¿Lo tenemos? Ponlo.
Creo que lo que tenemos que hacer es espabilar, no estar tan blanditos y salir pues alguna vez medio atoallados, ¿no? Fuera de casa, que no puede ser, coño, que en el minuto 14 vayamos perdiendo 2-0. Y bueno, y que luego cuando volvemos a estar ahí, la primera vez que se acercan por la portería, pues nos metan el tercero, ¿no?
Y ahora sí, Garitano,
que analizaba el partido y también reconoce, con palabras quizá un poco menos gruesas, digamos, por aquello de lo atoallado que decía el presidente, que el equipo no salió bien al terreno de juego de Ipurúa.
Hemos sido blandos defensivamente y ellos ahí son muy fuertes, ¿no? En el área contraria han sido mejores que nosotros y así se puede resumir el partido, ¿no? Creo que no hemos entrado bien en el partido y hemos sido cada vez mejor y luego hemos tenido 20 minutos muy muy buenos el segundo tiempo en el que hemos podido empatar y hemos tenido varias ocasiones claras de gol y alguna que otra jugada polémica y ha sido una pena otra vez el 3-1, ¿no?
Jugada polémica, el penalti sobre Cholak, que sí. Es muy claro, hubiera significado dematerializarlo, pero dando por hecho que lo puedas materializar o que tienes grandes opciones de meterlo, hubiera supuesto el 2-2 en ese momento. Se refirió al penalti.
Sí, él cuando comparece en la sala de prensa todavía no ha tenido ocasión de verlo en la tele, pero sí que hacía referencia a lo que le comentaron sus futbolistas en el vestuario.
Los jugadores me dicen que sí, que es claro, yo no puedo... Yo desde el banquillo tengo mi opinión, pero siempre subjetivamente, ¿no? Como soy el entrenador del Depor, siempre veo penaltis, ¿no? Donde los hay, los veo, pero no sé, desde el banquillo es difícil de ver.
¿Qué va, Pepe?
Bueno, pues simplemente que hoy la plantilla tiene jornada de descanso. Mañana regreso al trabajo a partir de las 11 para empezar a preparar el siguiente compromiso liguero, que va a ser el viernes a las 9 menos cuarto de la noche frente al Betis de Víctor Sánchez Lamo, que viene después de empatar con el Barça en el Benito Villamarín. Y además, estamos ya en los dos últimos días de la ampliación de capital. Aquel acuerdo al que había tenido que llegar el club con Hacienda, que iba a haber una ampliación de capital, bueno, pues termina mañana. Se pueden comprar acciones a partir de 60 euros. Ya son 25.000 personas que tienen acciones del Real Club Deportivo de La Coruña, y si hay gente que se quiera animar, pues nada, que pase por las oficinas de la entidad y que adquiera las que crea convenientes, porque todavía quedan, ¿eh? Quedan de sobra, o sea, no se va a cumplir el objetivo máximo al que quería llegar el club. Sí que fue el objetivo mínimo, que era 1,5 millones antes de una fecha, porque era el acuerdo al que había llegado con Hacienda, pero yo creo que todo el dinero será bienvenido seguramente para las arcas del Depor.
Bueno, y decías que el próximo viernes jugamos contra el Betis, sí, de Vito Sánchez del Amo, el viernes a las 9:45. Esta mañana me contaba yo con mi vecina, Montserrat, que es una deportivista que te mueres, es una deportista que te mueres, y me dice: como no le ganemos al Betis el viernes, no veo ni un partido más del Depor esta temporada.
Qué presión, ¿no?
Esa es una amenaza, sí. Tal cual me lo dijo, ¿eh? Y dije, pues te digo una cosa, lo pienso decir. O sea, en cuanto me hagan el micro lo voy a decir. Me dijo, ni se te ocurre. Y dije, que no se me ocurre. Vamos, ya está dicho.
Ya lo he dicho.
Como no le ganemos al Betis de Víctor Sánchez del Amo, amenaza de Montserrat, no vuelvo a ver un partido del Depor hasta que acabe la temporada.
Pues ahí está.
O sea, hay que ganar. Hay que ganar. Sea por Monse.
Sí, por Montserrat.
¿Qué más?
Han salido los horarios de la jornada 25. El Depor va a recibir en Riazor al Atlético de Madrid. Un buen partido. El jueves 2 de marzo a las 9:45 de la noche. Hay jornada entre semana, con lo cual, bueno, pues toca que la gente tenga que acudir al estadio en un día laborable. Jueves 2 de marzo, 9:45 en Riazor, ese Depor Atlético de Madrid.
Dicho lo cual, a las 3:41 os lanzamos una pregunta. Bueno, lo ha hecho Pepe Torrente. ¿Debe el Depor realizar algún fichaje más antes del cierre de mercado? ¿Qué dice la gente?
Más de 550 votos en nuestro Twitter, en arroba de @dccoruna. Dicen que sí, que habría que hacer algún fichaje más. El 70% de nuestros copenautas dicen que no. El 30%, algunos comentarios. Raúl Delgado Muñoz, lateral izquierdo necesitamos. Nacho Aragón, visto lo visto, además de quemarlos actualmente no vale, creo que en defensa debería reforzarse, son un coladero. Johnny Jesús Pena, sí, un entrenador decente. Jorge Alonso, tira un poco de ironía, sí, debería fichar a Messi, pero la pregunta correcta es: ¿se puede dar el lujo de fichar a alguien? Sí, hay dinero, te respondemos, Jorge, hay dinero que se puede hacer para fichajes, se puede invertir en fichajes, y también en este caso hay fichas libres. Luego nos dice Pit de 076, a Fede Cartabia no hay que dejarlo escapar, no vaya a ser que se nos adelante alguien. Iván Cao, traer ya a Fede, Marlos fuera y un lateral derecho. Y Ramón Barros, hay que fichar un poco más de actitud, que últimamente. Y luego un palito para el señor Dobarro.
¿Para mí?
Bueno, un palito no, dice Junior González. Y tantas risitas, que Dobarro, ¿encontraste premio en el Nesquik o qué?
No, hombre, es una cosa que no podemos contar, ¿sabes? O sea, yo lo contaría, pero es que no se puede contar. Pero es que me ha enviado un mensaje, insisto, un WhatsApp, mi queridísimo Santi Peón, que es para morirse. Pero claro, es que no lo puedo contar.
Claro, algún día a lo mejor lo podemos decir.
No lo vamos a contar.
Y mira, Gabriel Díaz, termino ya con los comentarios en nuestro Twitter, en arroba de @dccoruna. Titón, no para una. Segundo gol que le marcan por estar adelantado. Los porteros no nos han dado ni un punto en toda la liga. Nos podéis seguir también a través de nuestro Facebook. Entráis en facebook.com y en el buscador ponéis Deportes Cope Coruña y le dais a me gusta o a lo que os apetezca. Puede ser semana importante, ¿eh?, para
y
seguirnos.
Más mensajes de los oyentes. Me envía Montserrat, mi vecina, un mensaje que me pone: estás fatal de la cabeza. Lo agradezco enormemente. Monse, sabes que te quiero y que eres mi vecina favorita.
Y gracias por escucharnos, porque eso significa que nos está escuchando en directo.
Of course. Son las 3:43. Lo del mobiliario de Leti te sigue llamando mucho la atención, ¿no?
Sí, de hecho estuvo este fin de semana y se lo volví a recordar.
¿Sí?
Hay que comprar muebles nuevos, Leticia.
En Novo Estilo creamos espacios únicos para decorar tu vida. Novo Estilo, una tienda de muebles con los servicios y calidad de ayer y los precios de hoy, con un año de financiación sin comisiones ni gastos. Además, transporte y montaje gratuitos. Ven a vernos y lo comprobarás. Estamos en Ocarballo Nacional Sexta y en Polígonos Capelos Carral. Visítanos en Facebook y en nuestra web novoestilo.com.
Rock.com, la tienda de segunda mano más grande de España. 1.400 metros cuadrados, 60.000 artículos en stock, 1.500 nuevos cada semana. Muebles, decoración, deportes, juguetes, electrónica, libros, antigüedades y mucho más. Estamos en Centro Comercial Parque Oleiro Siñas, frente a Decathlon. Porque cada día hay un Troc distinto. Troc.com, líder europeo en segunda mano.
Ahí está Emiliano. Hola, Paco.
¿Qué tal, Germán? Buenas tardes.
Yo muy bien. Estás un poquito acatarrado, ¿no?
Sí.
Ya te noté ayer en el tiempo de juego.
Fíjate. Sí, sí, sí. Me ha cogido un poco manazas, pero bueno, nada grave, espero.
Sí, además llevarás mal eso del Racing de Santander.
Sabía
uno,
que iba a empezar por ahí.
Uno.
Bueno, hombre, ya para eso os hemos cedido algún jugador. Para
que
a ver si espabiláis.
Hay que ser generosos, condescendientes, porque el objetivo del Racing de Ferrol ahora mismo es mantener la categoría. Y pues ya está, sí. No le demos más vueltas. Y vosotros vais a estar ahí en la pelea para subir igualmente. Que la Leonesa está... ¿A cuánto? ¿A tiro de 5 ahora mismo o a cuánto bueno, es?
Sí, ahora creo está se ha puesto a 5, pero vamos, que no es nada imposible, aunque...
No, claro, ¿no?
Aunque pintaba la primera vuelta como que iba a ser un equipo imbatible, pero van perdiendo gas.
Bueno, cuéntame qué te pareció lo del pasado sábado. Bueno, estábamos juntos ahí contándolo en el tiempo de juego con Poli Rincón, al que le maravilló Bruno Gama, al que le gustó mucho Sidney, etcétera. Pero independientemente de eso, y ahora hablando en serio, el partido... tiene razón Tino Fernández, ¿eh? No es frecuente que salga un presidente y diga salieron atollados los primeros 15 minutos. Pero es que es una verdad palmaria. Es que el problema del Depor fue que los primeros 15 minutos no salió a competir. Y luego demostró que podía ser mejor que su rival. Pero claro. Con 2-0 en contra es muy complicado.
Pues mira, casi que voy a empezar por lo segundo, que es motivo suficiente para ser optimista, porque por fin el pasado sábado yo he recuperado una vez más la ilusión por un equipo que me demuestra que es capaz de hacer las cosas bastante mejor de lo que lo está haciendo y que con las nuevas incorporaciones, o yo diría con los jugadores que se han reincorporado, pues vuelve a demostrar que tiene desequilibrio, que está mucho menos atascado que lo había estado en los últimos partidos, donde ofensivamente dependíamos en exceso de lo que podía hacer Andone por sí mismo o de Enre, que se lo fabricara él. Y en este caso, bueno, la vuelta de Carles Gil, la sensación que ha dado Kakuta en los minutos que ha jugado, con detalles de que tiene habilidad para el desborde, pues eso me hace ser optimista. Ahora bien, si nos espabilamos y no nos ponemos las pilas desde el minuto menos uno para que empezar los partidos con la adrenalina mucho más alta, pues no tenemos un potencial suficiente pues para empatar partidos o ganar partidos donde te pones 2-0 abajo en el marcador. Y esa es un poco la primera lectura que puedo hacer del partido.
Por cierto, yo no lo he visto, pero me lo cuentan desde dentro. Me dicen, vaya entrenamiento hizo Ola John el jueves. Dicen, es brutal. Pues yo no lo sé, yo no lo vi. Pero vamos, es otro futbolista que está ahí y que hay que verlo. Y que podría estar ya también contra el Betis este próximo viernes. Tú no serás como mi vecina, no dirás eso de como no le ganemos al Betis no veo ni uno más. Pero sí que es cierto que es un partido en el que tienes que ratificar que en casa eres fuerte y en el que te estás midiendo un rival directo. De hecho, le ganas al Betis y te pones a un punto de ellos.
Sí, pero sobre todo porque, a ver, gracias a Dios, los tres equipos de abajo, cada jornada no recortan y es una oportunidad más que se les escapa. Pero claro, no podemos vivir de eso e insisto, creo que el equipo es capaz de competir casi con cualquiera, pero eso hay que transformarlo en puntos. Y sobre todo en Riazor hay que hacer valer, bueno, pues el factor casa. Porque además es que tu afición también te demanda que des ese tipo de actuaciones porque el apoyo lo tienes. Y enfrente va a venir un equipo pues que todos más o menos esperamos lo que nos va a plantear y encima en el banquillo pues está un hombre que seguramente despierta ahora mismo una serie de sentimientos que invita a pensar que convenía derrotarle. En fin, que se dan una serie de circunstancias que a todos nos apetece muy mucho. Pero yo principalmente lo digo de verdad, si no tengo ánimo de revancha ninguno, ni Víctor Sánchez del Amo me debe nada. Yo lo quiero por el bien de mi equipo. Claro. Yo lo quiero porque necesitamos ganar. Y con esto vamos a poner una distancia que cada vez se lo vamos a poner más en chino. Porque yo sigo considerando que a día de hoy hay cuatro equipos para tres puestos. Y en esos cuatro equipos, además de los tres que ahora mismo ocupan esa posición, yo meto al Leganés.
Que jornada y eso que están fichando bien, que contaba ahora nuestro compañero Santi Duque, que se traen a Elzar, que han fichado a Samu García.
Y están cerca de fichar a Alberto Bueno.
Y Alberto Bueno, que es un futbolista que en el Granada no hace nada, o no ha hecho nada, pero que tiene condiciones.
Sí,
en el Rayo se salió y por algo lo fichó Loporto.
Sí, pero también el Granada se está reforzando bien, pero no ganan. Y el Osasuna ya tampoco se refuerza, pero al final final compite, porque si le ves este pasado fin de semana...
Yo de todos modos estoy contigo en una cosa, y es cierto. Analiza los partidos de los de abajo. Yo he visto, por ejemplo, la primera parte de Osasuna contra Málaga es un desastre Osasuna. En la segunda parte mejora. Sí. También porque el Gato Romero a mí me parece un entrenador muy flojo, ¿eh? Y los cambios que hace empeoran al equipo. Pero Osasuna en la primera parte es desastroso. El Granada juega ante un Villarreal que jugando, no a medio gas, a cuarta parte de gas, les gana 2-0 con facilidad. Y ves al Sporting ayer... Se pone 0-1, claro. Y en la segunda parte, yo ya te escuchaba en tipo de juego, decías, vamos, yo firmaría el empate si fuera sportingista, pero vamos, 100 veces y sí, con sí. Sangre, porque es que veías que les iban a remontar.
Claro, pero de todas maneras, yo creo que lo más importante de todo esto, Germán, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que el Deportivo, frente al Eibar, después de ponerse 2-0, ha hecho méritos suficientes para no perder.
Totalmente.
O sea, hemos anotado un gol... nos han limpiado un penalti clarísimo, vamos, un penalti que era más claro, de lo más claro que ha habido en toda la jornada. Yo he visto una imagen que el primer gol del Eibar es fuera de juego de Adrián, cuando recibe el balón está un poquito más adelantado, pero bueno, incluso pasando por alto esa circunstancia, el Depor en la segunda mitad, y así lo ha reconocido Mendilibar, ha superado claramente a un Eibar que a mí es un equipo que me encanta verle jugar, porque creo que mezcla un fútbol de intensidad con toque y que no es nada fácil, sobre todo allí en su campo, pues que es un poquito más pequeño de lo habitual, y con un equipo presionante pues eso dificulta aún más. Pero ya digo, yo este fin de semana he vuelto a recuperar la ilusión por el equipo, pues porque he visto, así como el día de Las Palmas le vi muy espeso, sí. Que podíamos estar jugando todavía y
o, no, o en Cornellá también,
o en sí. Cornellá sí. Le veías que defensivamente bueno, salvo errores groseros, que además últimamente se juntan todos en Sydney,
sí.
El resto del equipo, bueno, pues en esa fase defensiva, pues está más o menos bien, y coincido también con lo que apuntaba Pepe, es que, por ejemplo, Titón no ha sumado puntos, y yo creo que en las últimas jornadas...
Oye, pues... ahora que lo has visto, es que yo no lo vi por la tele, ¿eh? O sea, yo sí. Solo lo vi en el momento que lo vi en el campo...
Yo lo vi por la tele y me parece exactamente lo mismo.
¿Se la traga Titón?
Para mí sí.
Yo
sí.
Creo que está demasiado adelantado y luego que me da esas sensaciones. Yo no soy especialista y que lo diga Paco. Y luego que en vez de saltar hacia arriba, salta hacia atrás, hace un escorzo, no sé. Para mí,
a ver, un portero que mide casi 2 metros, sí. Aunque él pueda, digamos, optar por una posición un poquito más adelantada, merced a que su envergadura se lo permite, es que es un chut lateral de Adrián, que sí, que remata muy rápido, pero es que el balón no le pasa, no entra por la escuadra. Yo creo que le supera por arriba, y como
sí,
dice Pepe,
curva, sí.
Y como dice Pepe, si tú te fijas en los pies, no elevan del suelo ni 20 centímetros. Y lo suficiente pues para que el balón ande. Fíjate que en el tiempo de juego decían, golazo de Adrián.
Sí,
no sé
a mí en el campo también me lo parece. Sí, no, pero, de verdad.
¿Sabes qué y pasa? Yo... Que tú lo ves y ves un zapatazo que entra por arriba porque va fuerte y tal. Pero tú lo analizas, como hace
¿cuál,
poco.
¿Cuál, la, ¿cuál es más tragada? Para que nos entendamos. Porque yo, insisto, este no lo vi en la tele. ¿Eh? Y tú has visto los dos. Entonces tienes muchos más elementos de juicio. El que nos hace Ontiveros, acuérdate, el 4-3 del Málaga, que también lo veo muy adelantado, para mi gusto. ¿A Titón o este?
Es para mí este.
Para mí este.
Entonces sí que se la come.
Sí, sí, para mí el de Ontiveros es mucho mejor golpeo y
para
más complicado.
Este. Sí. Y que fíjate que luego a continuación hace una gran parada en un tiro lateral de Pedro
pero
León.
Es que va mejor que, por abajo que por arriba midiendo 2 metros. Es un tío curioso.
Sí, este. Sí, por eso te digo. A ver, que tampoco hay que descargarle, pero también si no lo digo, bueno, pues tampoco me queda a gusto.
No, es que es verdad. Es que no nos da puntos. Es que yo creo, y se lo comentaba antes a Pepe en la redacción, decía... Para mí, el objetivo prioritario del Depor para la próxima temporada es fichar un portero. Fíjate. Porque vamos a ver.
Pero
Lux
ahora
ha cumplido.
Es que tenemos tres.
Titón, tal, y Rubén en el Anderlecht.
A ver,
y,
si, va a jugar,
otro.
A ver si va a acabar jugando el que viene de Bélgica.
Es que a mí los porteros no me solucionan nada. O sea, es que no, ninguno, no digo que sean horrorosos, pero es que no me solucionan partidos.
Sí, de momento no podemos hablar, al menos yo no lo recuerdo y puedo estar equivocado, de que en un partido que hayamos jugado esta temporada hayamos dicho, pues Titón ha sumado puntos porque ha sido el mejor del equipo, tal. Es que de verdad que no lo recuerdo. Y nadie más que yo estaría encantado de poner siempre al portero por las nubes, aunque no sea más que por corporativismo.
Es que fíjate, el Lux, por ejemplo, que yo le recuerdo de grandes actuaciones, porque el Lux tuvo una etapa fantástica, la temporada del ascenso, incluso la temporada pasada con el Depor, es muy superior a este Titón. Ahora, salvo que el Lux esté horrible, es que es muy super, es mucho mejor.
Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que el Depor en los últimos años, bueno, hace bastantes años, yo creo que ha tenido siempre porteros de estos que se llaman de que te ganan puntos, por ejemplo. Fabricio. Sí. Fabricio, el año de antes de irse al Besiktas estuvo espectacular, por ejemplo. Sí, sí. Ya solo el día del Barcelona, el día de la permanencia, hace dos paradas impresionantes. Entonces, claro, estamos midiendo diciendo, es que siempre hemos tenido porteros de estos que ganan puntos y a lo mejor ahora no es que los pierdan, pero tampoco te los ganan. Entonces, a lo mejor claro. te falta un poco, quizá.
Y sí, es sí. muy importante, ¿eh? Porque sí, un buen portero claro. vaya si te da.
Claro, claro.
Mira el Liaño. Claro, pero claro. Tú puedes decir, mira, por ejemplo, lo que decía Fabricio, pero es que ves equipos de Primera División que sus porteros están salvando muchos puntos. Ayer, sin ir más lejos, y a mí no me gusta, ¿eh? Pichu Cuéllar. O sea, no me gusta. Pero hace dos paradones brutales.
Sí, sí, sí.
Brutales.
Sí. Ayer, por ejemplo, es el mejor de su equipo. Cosa que en partidos anteriores, por ejemplo, el día del Ibar en casa, precisamente... es lo contrario.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que... Y volviendo al tema que a nosotros más nos interesa...
Antes de que sigas, quiero hacerte una pregunta. Sí, respecto a lo de la botella medio llena o medio vacía.
Sí.
Tú, por ejemplo, Suso. Mi amigo Suso Reborelo, que es forofo deportivista a muerte y está encabronado. Y dice, joder, que no le ganamos a nadie, llevamos sin ganar fuera desde hace 6 meses, el equipo no juega nada, tal. Y luego hay quienes dicen, la versión opuesta, joder, si es que este equipo juega muy bien al fútbol. Lo que pasa que... empezó la temporada mal, eso le ha lastrado mucho, pero es un equipo que va en crecimiento continuo en lo que se refiere a elaboración y no corremos peligro. ¿De cuál de las dos posturas estás más cerca?
A ver, estoy más cerca de la segunda, pero con matices, y empiezo matizando qué es jugar bien al fútbol. Ese es el eterno debate, porque al final están los prácticos que dicen que jugar bien al fútbol es ganar, y luego están los románticos que jugar bien al fútbol pues es aquello que intenta todo el mundo imitar, ¿no? Como lo hace el Barça,
jugar tal y bien cual. Al fútbol es que no te dan goles y que tú los metes.
Claro, efectivamente. Entonces, sí que tengo, y he recuperado este fin de semana, insisto, un poco la tranquilidad de ver que el equipo, con la gente que vuelve, pues vuelve a tener capacidad ofensiva, que la habíamos echado en falta en los últimos partidos, y a partir de ahí me hace ser optimista, siempre y cuando Garitano, pues no se deje llevar por ataques de entrenador, y a lo mejor lo ha hecho por necesidad, seguramente. Pero bueno, pues haga cosas como volver a tirar a Cholak a banda derecha,
no,
o a
eso
banda
hizo
izquierda.
Por necesidad, claramente.
Sí, o poner a José Lu, que es un rematador como ningún otro tenemos, en la banda derecha, aunque sea unos minutos, o prescindir del 4-2-3-1, que es nuestro dibujo predilecto y que mejor funciona, por un 4-4-2. ¿Me explico? O sea, que al final...
O perseverar en Bruno Gamero.
Mira, para que
Bruno,
no diga,
pero que está horrible.
Un oyente que nos está escuchando, que parece con descarga, @mediocentroj71, dice, contra el Español, Titón salvó 2 goles, y contra la Real, con 1-0, hace un paradón. Este es un oyente, bueno, que en este caso defiende al portero polaco,
no,
y por eso también lo quiero contar.
No, y está bien que lo diga.
Si no, parece que no.
Pero si no decimos que Titón sea manco, ni que se dé la vuelta y meta los goles en portería propia. Lo que digo es que no es un portero de nivel en cuanto a que te dé puntos, que te sume puntos. O sea, claro que puede haber un partido que haga 2 paradas, otro partido puede sacar una bocajarro. O sea, yo, ¿cómo voy a decir que no sea capaz de eso? Es un portero de Primera División. Joder. Pero no es un portero de nivel, y eso es una evidencia.
A ver, está claro que si nos ponemos a mirar acción por acción, pues habrá habido más partidos en los que ha hecho grandes paradas, ya te digo. Yo he visto el día de Eibar, hace una gran parada, ya digo, con el 2-0, salva el 3-0 en una jugada, ya te digo, de un... pues un remate desde banda derecha de Pedro León, que la pega. Pero a ver, yo la sensación que tengo, y además así lo expreso porque es simplemente mi opinión, es que a día de hoy no me transmite, o sea, me parece que sí, pero otras veces no tanto.
Totalmente.
Y eso es simplemente lo que digo, nada más.
Pues Paco, con eso queda todo dicho, porque son mis 58 y medio, te tengo que despedir, así que pues nos escucharemos en breve, el viernes, a muy tarde.
Sí, 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 despedido estoy.
Ahí está, pero siempre con cariño. Un abrazo muy grande, amigo.
Para vosotros, adiós, adiós.
Sintonía, pues. Háblame de golf.
Sí, porque se celebró una nueva prueba del circuito de golf Pitch and Putt Cope Galicia, en este caso en Río Cabe, en Monforte Lemos. Los ganadores fueron, en Scratch, Manuel Hernández González; en primera categoría, José Ángel Pérez Reñones; en segunda categoría, Juan Francisco Conde; en senior, Fernando Cruz Masip; y la mejor dama fue Yolanda Salgado Conde. Este es el ganador en senior, Fernando Cruz Masip.
jugaré la próxima prueba, creo que no sé si es en el golpe, y entonces allí iremos, sí. A ver si hay suerte, por esto muchas veces influye la suerte.
Tenía razón Fernando, porque la próxima prueba este fin de semana en el campo Río Cabe en Golf, en Carballo, los viernes, sábado y domingo, una nueva prueba del circuito Pitch and Putt Cope Galicia. Y ya termino con un par de cositas, un par de apuntes. El Fabril ganó 4-0 al Barco en Abegondo y sigue en la pelea por el título de tercera división. Enhorabuena en hockey sobre patines al Liceo Femenino, que se ha clasificado para la Copa de la Reina.
Qué
histórica clasificación.
Chavalas, qué mérito, ¿sí? Qué grande.
Hablamos con el entrenador el pasado jueves, sí, lo hacía Leticia García Chas. Enhorabuena.
Ahí donde pone el ojo Leti. Bueno, son las 4 de la tarde. Nos vamos, os dejamos con Expósito, que además os da la hora. Mañana más, adiós.